Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red, aquí en el 100.5 de FM. Y hoy tengo como invitada a la doctora Claudia Belinda Campos Reyes. Ella es médico general con maestría en salud pública y epidemiología, egresada de nuestra alma mater. Orgullosamente, ¿verdad, doctora?
Así es, orgullosamente.
Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Pues bien, vamos a hablar de emergencias médicas, emergencias que tiene la ciudadanía por accidentes, por enfermedades, por cuestiones que está fuera de su alcance. Y queremos saber un poquito de lo que ella ha vivido, ha sentido, pero también ha estudiado. Y para esto ella es experta porque tiene un amplio currículum en su vida, en su persona como estudiante, ¿verdad?
Así es.
Y su experiencia de vida. Ella, entre otras cosas, tiene diplomado educador en diabetes, en la escuela de la Universidad Autónoma de España de Durango, especialista en administración de hospitales, muy importante, en la FECA, diplomado en colposcopía diagnóstica, asociación contra el cáncer cervicuterino, también aval de nuestra alma mater, y obviamente médico cirujano, pero también ahora vamos a lo que es técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana e instructor certificado de muchas
cursos,
diplomados, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero también ella es coordinadora del Escuadrón de Rescate Aeromédico aquí en Durango, si les suena a ustedes, del aeropuerto de aquí de Durango. Así como es docente del Instituto de la Luz de la Cruz, la Luz de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango. Y en el desarrollo en emergencias de atención prehospitalaria de APA. Pues nuevamente bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes.
Doctora, platícanos un poquito de que, cómo nace en ustedes esa sensación de ayudar a la gente.
Bueno, orientarme hacia el área de emergencias fue como cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, en quinto semestre, nos llevaban a la Cruz Roja. Un semestre era de ir y subirnos a las ambulancias, y de ahí pues yo creo que me gustó la adrenalina de el subirse en una ambulancia, en un vehículo de emergencias, el llegar y atender a una persona que pues su vida está en peligro en ese momento. Entonces creo que de ahí fue como que nació esa pequeña chispita de que dije, bueno, pues esta parte me gusta, esto me llama mucho la atención. Y de ahí pues bueno, continué acudiendo a Cruz Roja hasta que me hice técnico en urgencias médicas y hasta la fecha. Entonces pues sí, esa parte yo creo que más bien de la adrenalina de estar de sentirse que uno puede apoyar o ayudar a una persona.
Pues usted rompió un paradigma de cierta manera, porque los médicos, los cirujanos, pues se van y abren su camino pues hacia un consultorio, hacia un hospital, hacia seguir estudiando, pero usted se fue por las emergencias.
Sí, pues la vida sí nos va llevando, y los gustos también nos van llevando por ese lado. Pues bueno, ya entré después de graduada al área laboral, pero pues no se dejó de lado esta parte de las emergencias. Y pues bueno, también ya estando yo dentro, trabajo para Secretaría de Salud, estando dentro de Secretaría de Salud, pues hace años que se prestaba el helicóptero del gobierno del estado para ir a vacunar a esas comunidades lejanas del municipio del Mezquital. Entonces ya iba el helicóptero y nos dejaba en un lugar, hacíamos nuestras actividades, pasaba uno o dos días, nos movía, iba de nuevo el helicóptero por nosotros y nos movía a otro lugar, y así por una semana más o menos. Y entonces ahí es donde pues tengo contacto con el capitán Eric Cepeda Michel, que pues es el capitán de la del helicóptero del gobierno del estado. Y en ocasiones pues con ellos había la necesidad de, se les hablaba para pedir el apoyo y mover pacientes. Entonces pues fue de la manera en que yo me fui acercando a esa área de los traslados aéreos. Y pues bueno, también de ahí ya nos seguimos, pero pues Cruz Roja no lo he dejado de lado desde el año 2001 que ya fui técnico en urgencias médicas, ya no se ha dejado de lado esa parte.
¿Cómo definen ustedes cuando una persona, no sé, de ahí del interior del estado tan extenso que es nuestro Durango y las comunidades tan alejadas unas de otras? Entonces, cuando dicen, no, pues es una emergencia, en sí todo se va al C5, al C4 cuando la emergencia.
Sí, solicitamos que de favor se hablen al 911, un teléfono cuando tienen señal en cualquier área del estado, pues marcan al 911. Todos sabemos que es una línea gratuita y que no importa si tienen o no tienen saldo en su celular. Entonces se marca el 911, esta llamada pues entra en Durango al C5. Hay ocasiones, por ejemplo, los límites que tenemos con Nayarit, que a veces se va la llamada al 911 de ese estado, pero pues bueno, ya se comunican con nosotros y se pasa al C5 de aquí.
O sea, por ejemplo, los del Mezquital que quieren llamar al 911.
Sí, algunos, los que están muy pegados al estado de Nayarit, ellos sí, pues al momento de su red los manda al 911 de Nayarit. Y pues bueno, esa es una, como que se triangula un poquito la información. O hay quienes, por ejemplo, a través de los médicos de las unidades médicas móviles de Secretaría de Salud, pues a través de ellos se comunican a Durango y ya se pasa la información de los pacientes que por el cual quieren que se acuda. Y pues bueno, ya es teniendo la información, entra el 911, el 911 la deriva al Centro Regulador de Urgencias Médicas, que es el CRUM. El CRUM ya pues toma los datos, la información, ahí tenemos técnicos en urgencias médicas que reciben las llamadas y tenemos médicos reguladores.
¿Por vía telefónica?
Ajá, por vía telefónica hay médicos reguladores y técnicos en urgencias médicas, las dos partes ahí tenemos.
Pero a ver, platíqueme, ¿sí? Por ejemplo, si un médico... Bueno, el de la línea telefónica le dice que ha recibido una emergencia, no sé, lo más común que he visto es una picadura de alacrán, ¿no? O un parto que está a punto de...
En proceso,
algo así. ¿Cómo los hacen para la dinámica que hacen ellos?
Bueno, lo principal es obtener el mayor número de datos posibles, ¿no? Ellos solicitan, pues, el nombre del paciente, edad, algunos antecedentes, en el caso de una persona con enfermedades crónicas, pues, cuando sus antecedentes, una embarazada, pues, también antecedentes en cuanto a cuántos embarazos ha tenido, o cuánto tiempo tiene de gestación, etcétera, ¿no? Ellos empiezan a formar como un mini historial clínico para poderse dar idea de que cuál es la situación en la cual se encuentra el paciente, o antecedentes y, pues, bueno, lo que actualmente, la razón por la cual están haciendo la llamada. Y entonces ellos ya ahí se toma la decisión de, por ejemplo, pues se manda una unidad médica móvil terrestre, o cuando, bueno, ya solicitan el traslado aéreo, también puede ser que algún hospital integral o algún hospital general de nuestro estado lo solicite, y pues bueno, ellos ya traen unos datos más específicos en esos casos. Pero, pues bueno, ya se pasa la información a la coordinación del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Esta coordinación lo pasa, tenemos que pasar como que varios filtros. Porque, pues bueno, las unidades, las aeronaves no están solamente destinadas para los traslados aéreos, sino claro, que se utilizan claro. para otras acciones. Entonces, se tiene que pasar la información al hangar de gobierno del estado, se tiene que pasar al Centro Estatal de Emergencias, que le decía que tiene poco tiempo de creación, y con nosotros que somos el Escuadrón de Rescate Aeromédico. Entonces, entre todos se ven las posibilidades, tanto médicas como de disponibilidad de aeronaves, como del clima, para ver si se puede o no se puede acudir por un paciente.
¿Cuál es la por lo que más lo solicitan las emergencias?
Pues yo creo que sí son las embarazadas, los partos que ya se ven complicados, es una de las... De las emergencias que más nos llaman. Otras serían personas que sufren algún accidente, ya sean accidentes automovilísticos, personas que han caído en algún barranco, traumatismos en general, sería lo más común para nosotros.
Obviamente pues, hay unidades móviles que van al rescate, pero cuando no hay tiempo o que no va a llegar o que no esté, ahí ya ustedes deciden.
Sí, en base a la información que se le otorga al C5, le digo, ya se pasa al escuadrón, se pasa al Centro Estatal de Emergencias y al hangar de gobierno del estado. Y en conjunto... también a veces nos apoyamos con Protección Civil, porque pues ellos también tienen unidades en lugares donde a veces no hay personal médico. Pero pues bueno, en conjunto se ve la parte médica de en qué situación está la persona, qué tan grave está la persona, y Hangar de Gobierno del Estado nos ve la parte de la viabilidad de que salga la aeronave, tanto en la parte de disponibilidad como lo que mencionaba del clima. Dependemos mucho del clima. Las aeronaves que se tienen en el Hangar de Gobierno, su vuelo es visual. Tenemos que tener buen clima para poder volar. Tampoco no podemos volar de noche, porque pues hay lugares donde si no hay una pista, pues no se va a ver el lugar donde se va a aterrizar. Entonces no se puede utilizar las aeronaves de noche. Entonces la hora del día también tiene mucho que ver. Ahorita, por ejemplo, en invierno, que nos está oscureciendo a las 6:15, 6:20 de la tarde, pues si se nos hace una solicitud a las 6 de la tarde ya no podemos acudir a realizar el apoyo, porque pues en el traslado, en el trayecto nos va a oscurecer y ya no vamos a poder realizar las actividades. Entonces sí son como que es multifactorial lo que tenemos que valorar, aparte de la condición médica de la persona, que se supone que estos traslados aéreos están hechos para personas en estado crítico, que pues bueno, como lo mencionaba hace rato, hay ocasiones en que se acude aunque la persona no esté tan grave, porque pues bueno, no va a tener ninguna otra manera de tener un acceso a un servicio de salud. O a lo mejor puede ser que estén aislados por alguna inundación o que haya habido deslaves y no puedan salir. Entonces, aunque su condición médica no sea tan grave, pero ya se valora todo alrededor y se ve que no va a poder recibir el apoyo de otra manera, entonces se puede tomar la decisión de ir con esas personas a apoyarlos.
¿Quiénes acuden? ¿Quién es el personal que acude?
Por lo general, el Escuadrón de Rescate Aeromédico está compuesto por, somos 7 personas, e incluidos ahí el capitán Cepeda Michel, que pues bueno, él es el que durante todos estos años nos ha apoyado y nos ha movido, y esto también va a depender de la aeronave que se facilite. Él es el capitán del helicóptero, pero a veces también se nos facilita movernos en los Cessnas. Y pues bueno, por ahí tenemos al Capitán Cabrera, que él también nos ha apoyado muchas veces. Y hay otras personas que también se ven involucradas, como ellos no acuden, pero el personal de tierra del hangar de gobierno, pues ellos tienen mucho que ver en que las aeronaves estén en buenas condiciones para nosotros salir. Entonces es el capitán, ya sea de cualquiera de las dos aeronaves, y por lo general solamente acude uno, un personal de salud, que sea ya técnico en urgencias médicas o personal médico. ¿Por qué solamente una persona? Porque pues son espacios muy pequeños en los cuales no pueden ir más. O porque a veces viene el paciente y familiar, tiene que venir paciente familiar más el equipo que llevamos, y pues entonces es bien difícil maniobrar con tantas personas en un espacio reducido. Entonces solamente acude una persona para brindar la atención médica.
¿Y hay veces que hacen la atención médica y no es necesario el traslado? O sea, que ustedes ya le dieron la atención, ya está estable.
Pues yo creo que a mí en todos estos años me ha tocado solamente una ocasión que hicimos eso, en la cual se reportaba una persona picada de alacrán. Soy muy mala para recordar los lugares a los que hemos ido, pero este lugar era hacia Pueblo Nuevo. Y si mal no recuerdo, si es hacia Pueblo Nuevo, en los límites del municipio de Pueblo Nuevo. Y pues bueno, ya cuando llevamos el favo terápico, el antídoto para la picadura de alacrán, ahí mismo se le aplica y nos esperamos un tiempo razonable para ver su evolución. Vimos que ya no era necesario traerlo hasta la ciudad de Durango y entonces ahí lo dejamos. Ah. Ya no era ya no era recomendable traerlo hasta Durango para recibir atención cuando ahí ya se estaba quedando estable.
Qué bien, qué bien. Entonces, no solamente hay traslados aéreos en helicóptero, sino en avioneta también, dependiendo de la...
Así es. Pues bueno, son estos aviones que conocemos coloquialmente como avionetas, pues sí, es un Cessna 206, que el que nos prestan. Hay otra aeronave más grande del gobierno del estado, que es un Caravan. Pero pues ese solamente se ha utilizado así como en ocasiones especiales que hemos tenido múltiples lesionados, que nos reportan accidentes con múltiples lesionados. Recuerdo alguna vez en la Guajolota, creo, hubo un accidente de una camioneta en donde pues hubo cerca de 10 lesionados. Entonces había que acudir por ellos, hacer el movimiento para estas personas. Y pues acudió el Caravan, en donde sí se pueden transportar muchas más personas. Se hace la adecuación de las aeronaves, él quitan los asientos, entonces queda espacio libre para poder poner camillas. Y en esa ocasión, le digo, eran 10 lesionados, algunos no ameritaron, no tenían lesiones tan graves, no ameritaron, se quedaron, había niños que pues bueno, ellos también tenían lesiones leves y sí se trasladaron, pero solamente para una valoración más completa, y ellos podían ir sentados. Entonces algunos vinieron sentados, otros acostados en el Caravan, y aparte acudió el helicóptero. Entonces en esa ocasión sí se movieron dos aeronaves, pero por la capacidad o por la cantidad de pacientes que teníamos, que nos estaban reportando.
Qué interesante es el trabajo de ustedes, desde el capitán, desde el piloto hasta la parte de emergencia que hay, ¿verdad? Porque pues no nada más es decir, este es el pueblo, así, o esta es la comunidad, pues hay que saberle dónde llegar, si no hay pistas, si no hay nada de eso, ¿verdad?
Exactamente, también esa es otra de las cosas que hay que valorar, si hay una pista, si las pistas están en buenas condiciones, porque pues a veces el paso, cuando se les permite el paso a vehículos normales en las pistas que tenemos en la sierra, pues esto va desgastando, o las lluvias van desgastando las pistas, y entonces eso no permite a veces que baje una aeronave como un avión. En esos lugares entonces se acude con el helicóptero, que es más dinámico, que no necesita un espacio tan grande para poder aterrizar, y entonces es parte de la valoración que se hace.
Ustedes avisan a las personas, va un helicóptero, va una avioneta, hagan un espacio, hagan un esto.
Sí se les pide, por ejemplo, que nos, ahí ya la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? Ocasiones en que les pedimos, mándenos fotografías del lugar en donde quieren que baje la aeronave, para nosotros también valorar si es posible o no es posible que baje la aeronave. Ya en el hangar de gobierno del estado conocen cuáles son las pistas que existen en el estado, y pues a veces también se les pide fotografías para ver si están habilitadas en buenas condiciones o no para poder aterrizar. Entonces sí, la tecnología ahorita nos ha ayudado mucho en ese sentido para, pues bueno, eficientar el hecho de que no se tenga que mover alguna aeronave que no sea la adecuada para el lugar. Pero sí, cuando es el helicóptero y que son lugares reducidos, les pedimos de favor, si es posible, una fotografía, una o dos fotografías, para ver más o menos en dónde se aterrizaría.
O sea, la mayor parte de las comunidades ya tienen celular, ya tienen comunicación por redes.
Lo que pasa es de que ellos pues tienen sus celulares, pero buscan puntos en la sierra, donde ellos saben dónde ahí agarra el celular. Entonces ahí triangulan su información porque, pues bueno, quienes se quedan en el lugar donde está el lesionado, a veces a través de radios uh-huh. se comunican, y pues el que está en el celular, pues está en el área alta donde llega la señal del celular, y ahí pues ellos nos están hablando y nos están pasando la información. Ya si nosotros preguntamos algún dato más del paciente, pues bueno, se comunican a través de radio. Entonces sí es así como que una labor a veces un poco difícil, porque pues traemos a la persona así como que pasando la información, o hay ocasiones en que no existe el radio y tienen que estar subiendo y bajando del cerro para podernos pasar información.
¿Qué rango de emergencias tienen ustedes? Es decir, en Durango, ya lo repito, es muy amplio. Ajá. Pero por ejemplo, ¿ustedes tienen emergencias en Santa María del Oro, en Tlahualilo, en Tamazula, acá para el sur, el Mezquital, uh-huh. o acá para San Dimas, todo eso?
Lo más común para nosotros acudir vía aérea es hacia el área de Pueblo Nuevo y Mezquital. Uh-huh. Sí se acuden a otros municipios, pero, por ejemplo, tienen la posibilidad, no sé, Santiago Papasquiaro está muy comunicado. Tamazula, la mayoría de sus pacientes acuden o bajan hacia Culiacán. En Santa María del Oro también, gracias a Dios, tiene buena comunicación, o sea, sí tienen manera de tener celular. Donde tenemos el problema es, por ejemplo, en la zona sierra completamente, donde ahí pues la gente se las ingenia para poderse comunicar, ya sea 911 o les digo, como a través de los médicos de las unidades médicas móviles. A través de ellos, tienen sus números de teléfono, se comunican a veces con ellos, o supervisores que hay aquí en Durango, y a ellos les pasan la información y ellos ya a través del 911 hacen la solicitud.
Sí, o sea, se inclinan más dependiendo de la cabecera municipal que los auxilie de primera mano, ¿verdad?
Sí, va a depender mucho de la situación. Nunca es así como que todo... que siga un caminito como tal, pero sí va a depender del área, de la situación, hacia donde ellos puedan tener una mayor comunicación.
Dicen que ustedes acuden más al Pueblo Nuevo y a
Mezquital.
Y al Mezquital. ¿Cuánto tiempo hacen de traslado? Bueno, pues regularmente una medianía ahí de tiempo, uh-huh. entre que se van y se regresan. ¿Y cuántas, qué porcentaje les ha dicho? Bueno, pues salvamos vidas en un 90% o todo eso.
Bueno, el porcentaje sí, realmente es algo, yo creo que nos ha faltado el darle el seguimiento ya cuando llegan aquí a un hospital, el darle el seguimiento a todos los pacientes acerca de pues su evolución. Sí ha habido algunos que sí nos enteramos de, pues este paciente evolucionó bien o este paciente falleció. Sí hay algunos que nos enteramos, pero creo que no hemos tenido ese registro de a todos cómo les va. Y pues bueno.
Pero su misión es el llegar. Sí. Traerlo con vida, dejarlo
estabilizar,
con vida.
Traerlo con vida y pues entregarlos aquí con vida.
Sí, o sea, eso ya es un 100% para ustedes de que cumplieron, ¿verdad?, con su misión.
Pues sí, sí se podría decir, pero pues ya creo que ahora hemos evolucionado también en ese sentido de que las emergencias ahora no solamente es de que yo voy y lo entrego y lo paso al personal de una sala de urgencias, sino que pues la esperanza que se tiene o que lo que ya buscamos es de que esa persona salga con vida de una sala de urgencias. Toda la atención prehospitalaria ha evolucionado mucho en los últimos años y pues sí, antes nos quedábamos muy contentos por decir ya fui y lo entregué en una sala de urgencias y estaba vivo. Pero pues bueno, ahora sí hay que sernos más conscientes y de que mejorar mucho en nuestra atención para que esa persona tenga muchas posibilidades de una sobrevida, de que salga de un hospital.
Ya nos centramos acá en las comunidades del interior del estado, pero sí. Vamos ahora sí a una emergencia de aeronave a aeronave, por ejemplo, que alguien tuvo una crisis nerviosa en el vuelo de la Ciudad de México a Durango, ¿cómo ustedes lo esperan? ¿Qué hacen? ¿Qué protocolo hacen?
No, ahí sí nosotros no entramos. No entran. Okay. Porque, el Aeropuerto Internacional de Durango tiene, al interior, tiene personal paramédico, el cual están ellos atentos de todo lo que suceda al interior de los vuelos comerciales, y entonces ellos son los encargados de esa atención, de estar pendientes de cómo los que abordan y los que bajan de las aeronaves, ellos son los que atienden. Ya si es alguna emergencia arriba de o en pleno vuelo, ahí ellos reportan a quienes tengan al aeropuerto que tengan más cercano, y pues si es algo muy grave se baja, se pide autorización para aterrizar. Pero ya nosotros como escuadrón de rescate aeromédico no entramos en ese tipo de situaciones. Donde a lo mejor también hemos apoyado es, por ejemplo, pacientes que vienen o que van de un hospital a otro. No sé, ahora en el año 2022, con las pacientes de meningitis, se llevaron algunas pacientes a la Ciudad de México. Entonces ahí también en colaboración con gobierno federal, con la Marina, con Secretaría de Salud de Durango, entonces ahí se tomaron estrategias para poder trasladar estas pacientes de Durango hacia la Ciudad de México y la recepción que se les dio allá en la Ciudad de México.
Ahí sí hay una coordinación.
Sí, sí, sí. A través de los centros reguladores que hay en cada uno de los estados, en este caso que fue el de la Ciudad de México, pues con ellos nos facilitaron las ambulancias para recibir a las pacientes y poderlas llevar a los hospitales que iban a tener la atención definitiva de estas pacientes con meningitis.
En el rescate del 2018 del accidente del avión, ¿sí entraron ustedes en acción?
No, ahí pues bueno, entró primero pues bueno el personal que está en el aeropuerto tiene sus propios sus bomberos, fueron los primeros en entrar en acción. De los bomberos del aeropuerto hay paramédicos, entonces ahí entraron ellos, el personal de ahí propio que mencionaba yo, de los paramédicos del aeropuerto, y ya como fue una emergencia grande, pues muchos voluntarios se fueron acercando al aeropuerto, algunos que se encontraban, por ejemplo, en Cruz Roja, ambulancias de Cruz Roja acudieron o personal de Cruz Roja acudió, o muchos otros tantos médicos acudieron al aeropuerto. Tengo entendido que médicos urgenciólogos acudieron al aeropuerto y entonces ahí se hizo una mezcla de todos los que estamos a veces involucrados en la atención de emergencias y fue una respuesta muy favorable. Sí. Porque pues todo el mundo puso su granito. Sí. De arena para poder atender, pero como escuadrón de rescate aeromédico no entramos como tal.
Sí, fue muy buena coordinación.
Sí.
Y el resultado que no hubo víctimas, ¿verdad?
Afortunadamente, bueno, eso también tuvo mucho que ver con la respuesta de los tripulantes de la aeronave y también la respuesta inmediata que tuvieron los bomberos del aeropuerto.
Doctora Claudia Campos, le agradezco mucho su presencia aquí en Radio Universidad.
Gracias.
Y que nos ha explicado un poquito de todo lo que viven ustedes y que la gente común y corriente como yo, que no sabemos cómo se la rifan allá, se traen las personas con un cuadro de salud muy grave y tratan de rescatarla aquí. Bueno, pues, la rescatan y tratan de que ya tenga su vida normal por acá con...
Así es, pues bueno, yo agradecer la invitación, agradecer que pues nos tomen en cuenta y que pues sí se difunda un poquito más esta situación de cómo trabajamos, de cómo se realiza la atención prehospitalaria y en este caso los traslados aéreos, que pues a veces no entienden por qué no pueden acudir o por qué no pueden hacerse las cosas, pues porque dependemos de muchas situaciones externas, no solamente es decir está una persona enferma, sino que hay mucho alrededor de cada uno de esos traslados.
Pues muy bien, le agradezco mucho a usted, Radio Escucha, de su presencia. Recuerde que estamos en el teléfono 618-827-1214, a nuestra página de internet www.radio.uj.mx, y sigue este programa en línea a la par de la radio, que es en Facebook, en Radio UJ 100.5 FM. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.